buscará en marzo a 36 manifestantes del 11 de julio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prorroga por un año más la declaración de emergencia respecto a Cuba. Cancela el secretario de Estado norteamericano reunión con el canciller ruso en medio de las tensiones por Ucrania. Canadá, Japón y Australia se unen a Washington y países de Europa en adoptar sanciones contra Rusia. Misión de Observación Electoral de la Unión Europea recomienda la separación de poderes en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es miércoles, Ecuador de la semana, 23 de febrero de este año 2022, y aquí estamos con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le estará acompañando este miércoles, como siempre, integrado por nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendas. Nuestra productora es Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción. Jorge Jauregui se encuentra hoy en otras asignaciones y le acompaña al micrófono Ariane González. Con todo este equipo, ya vamos a comenzar este informativo con noticias de Cuba. Y en Río Cauto, en la provincia de Granma, ocurrió el cuarto feminicidio en territorio cubano en lo que va de año. Los detalles los tiene en este informe Yolanda Huerga.
La joven Yaité Balmaceda Cano fue asesinada por su expareja el 19 de febrero en Río Cauto, provincia Granma.
Muchachos, se llama Ali. Una relación que tuvo hace un tiempo, le dio un pasitazo. Uno de ellos le llevó la vena yugular y la carótida.
Explicó Elier Cadrelo, vecino de la víctima.
Estaba desaparecido todavía.
Balmaceda Cano, de 27 años, fue asesinada luego de haber denunciado a la policía el acoso de que era objeto por parte del que luego la mató.
Parece que ya habían tenido algunos roces y él la había amenazado. Entonces ella se personó a la policía y emitieron una orden de alejamiento. Pero casi no se trabaja con facilidad como allá en esos países. Pero bueno, había que ver entonces qué cumplimiento se le dio.
A raíz de este nuevo feminicidio, la feminista banera Marta María Ramírez señaló:
el asesinato de Yaité está reafirmando que las estructuras y las instituciones que debían estar para protegernos a las mujeres en situaciones de violencia machista no están funcionando. Algo que ha tenido que reconocer el Estado de una manera tácita, pero que ni siquiera nos permiten activismo independiente y autónomo hacer. O sea, si tuviéramos la venia del Estado, que para esto es necesario, nosotras podríamos crear refugios y crear otros sistemas de alarma, de protección, y las mujeres no estarían tan solas en ese desamparo en el que las pone estar ante la violencia machista. Aquí estamos hablando además de desprotección de la infancia. Yaité, hasta donde sé, deja dos criaturas menores de edad que estaban a su cuidado.
El de Yaité Balmaceda sería el cuarto feminicidio conocido en la isla en lo que va de año, después de los crímenes de este tipo ocurridos en San Luis, Santiago de Cuba, Camagüey y Remedios, Villa Clara, de acuerdo a la compilación de la Red Femenina de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El preso político Orelvis René Palenque González, manifestante del 11 de julio en Jovellanos, en Matanzas, se encuentra en huelga de hambre desde la pasada semana en la prisión de Canaleta. Su esposa, Yeilenis Alfonso, dijo a Radio Martí que Palenque González, sentenciado en diciembre a 8 años de cárcel por desorden público y atentado, se declaró en huelga en protesta por su encarcelamiento.
Eres hipertenso, es migrañoso, y entonces hace ya como unas semanas a él le dio un subidón de presión muy grande, que por poco se muere porque él le dijo al guardia que se sentía mal de la presión y el guardia no le hizo caso. Entonces los presos que estaban ahí con él en el mismo cubículo tuvieron que formar gritería y gritar cosas, ¿me entiendes? Para que entonces fuera expulsado y lo llevaran al hospital. De hecho, antes de llevarlo al hospital, ahí él se desmayó, se puso negro, soltó espuma por la boca, y ahí fue cuando hicieron caso porque los presos tuvieron que gritar tantas variedades ahí. Igual yo no le hacía caso y no lo quería atender. Entonces lo llevaron para el hospital. En el hospital estuvo unos cuantos días. Ese centro penitenciario, el que le pasa algo, lo llevan para el hospital de Colón. Ahora en esto que le pasó, le subió a 200 con 100 libras. Eres un esqueleto. Él llegó ahí estando fuerte. Un hombre que pesaba 200 libras, no pesa 100 libras. Muy alto y estaba súper delgado, muriéndose de flaco. Y la sarna esa que tiene se lo está comiendo vivo. Él está muy triste por este atentado, que él no va a cumplir por un atentado que él no cometió, ¿entiendes? Un oficial lo acusó de que él quiso matarlo. Bueno, el oficial no tuvo un testigo, no hubo una prueba, no hubo un video. Yo he ido hasta el Consejo de Estado aquí, a todos lados, y es por gusto, no lo soy escuchada. Me llamaron ahorita mismo de la prisión, me llamaron para que fuera a hablar con él y convencerlo de que comiera y tomara agua. Okay. Yo digo que aproximadamente hace 5 días, porque ayer me llamaron y ayer me dijeron que ya lo habían trasladado para la celda. Cuando él lo trasladan para la celda, es que ya lleva como 3 días, ¿ves?, en inanición.
Yailenis Alfonso dijo además a Radio Martí que ayer martes, cuando caminaba por Jovellanos, 3 jóvenes que no sobrepasan los 25 años y que no conoce, le gritaron que su esposo pasaría mucho tiempo en la cárcel y que tendría que prostituirse para poder mantener a sus pequeños hijos de 4 meses y de 4 años. Y la activista Alessandra Góngora y el periodista Jorge Bello serán juzgados en marzo como parte de un grupo de 36 residentes de Guira de Melena por su participación en las protestas populares del 11 de julio del año 2021. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
Del 7 al 11 de marzo serán juzgados en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Municipal de 10 de octubre 36 residentes del poblado de Guira de Melena en la provincia de Artemisa por su participación en las protestas populares del 11J. Entre estos se encuentran la activista Lisandra Góngora Espinosa, de 35 años de edad, madre de 5 menores, actualmente en la prisión del Guatao, y el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, recluido en el penal de Valle Grande. Ambos fueron visitados ayer en sus respectivos centros penitenciarios por el alguacil del tribunal, nombrado Raúl Ferrer Quindelán, acompañado por una capitana y un teniente coronel de la Seguridad del Estado, quienes le notificaron a Jorge y a Lisandra las conclusiones acusatorias en su contra. Se les acusa oficialmente de los delitos de sabotaje con carácter continuado, comprendido en el Código Penal Militar, además de robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato, sin informarle la cantidad de años que solicita la Fiscalía por cada uno de esos cargos, informaron sus familiares. Son delitos inventados que no se sustentan, advirtió Marta Domínguez, la mamá de Bello.
Jorge Bello me llamó y me informó a él. Ellos van a ser juzgados cuando de esos delitos, de ese falso, pero bueno, ellos le inventaron esta causa, el régimen actuó así. Todavía no me han dicho la petición, ni a Jorge se la quisieron decir. Inclusive a la abogada la avisamos nosotros, porque todavía el abogado no sabía nada. Va a ir el viernes a sentarse a hablar con Jorge. Están acabando con esos muchachos. El régimen no le importa nada, le importa nada más que el poder de ellos. Muy justo.
Por su parte, Ángel Delgado, esposo de Lisandra, nos dijo que ella espera lo peor de este proceso.
Exactamente, le llegó también a Lisandra, me llamó a mí y él y me dijo eso mismo que le llegó a Jorge Bello, le llegó a Lisandra también, con los mismos delitos. El abogado me llamó y me informó que sigue del 7 al 11 hay juicio de William Melena, son las 36 personas. Hoy le toca visita a ella, que ahora después de 20 años le está dando alma, y la enfermera le dice que Lisandra, yo no te puedo dar ningún medicamento, si es que aquí no hay ningún medicamento, y eso entre otras cosas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, Estados Unidos denunció que Cuba está llevando a cabo una política diseñada para intimidar y callar a los ciudadanos que protestaron el pasado 11 de julio en numerosas ciudades del país. Cientos de manifestantes del 11J esperan sin fianza a los tribunales colectivos del régimen en Cuba. Así lo precisó en Twitter la Embajada de Estados Unidos en La Habana. También se refirió a las familias de las personas detenidas. Dijo que al estar en la cárcel sin poder trabajar, sus familias están sufriendo increíbles dificultades. Con estos juicios, subrayó la Embajada de Estados Unidos, el régimen sigue aterrorizando y silenciando a los manifestantes del 11J. Y los músicos cubanos y miembros de la agrupación Gente de Zona se unieron al llamado de varios artistas cubanos para promover la campaña de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que pide la liberación de los menores de edad encarcelados por manifestarse el 11 de julio de 2021. A través de un video publicado en Instagram, el grupo intérprete de la canción ganadora de 2 premios Latin Grammy, Patria y Vida, que se convirtió en un himno de esperanza para el pueblo cubano, denunció las atrocidades a las que los jóvenes son sometidos en la prisión. Esto ha sido una condena injusta para esos niños menores, los cuales ya han sufrido muchas cosas psicológicas, manifestó Randy Malcolm. Los cantantes de Gente de Zona invitaron a sus seguidores y al mundo a que se sumen a la campaña que exige la liberación inmediata de decenas de menores de edad encarcelados. También condena el silencio inaceptable de la oficina de la UNICEF en La Habana. Y varios activistas han amanecido hoy sitiados y en otros casos citados a diferentes unidades policiales de La Habana, hoy miércoles sobre todo, cuando se cumplen 12 años de la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo tras una prolongada huelga de hambre. José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, denunció la situación a Radio Martí.
En estos momentos estamos aquí sitiados, llenos de policía y seguridad del Estado por todos los lados. Fuimos a salir la hora por la mañana y nos cayeron arriba los represores, la policía, y dice que nosotros teníamos prohibido salir de aquí, de la casa, y bueno, así mismo hay bastante sede aquí en La Habana sitiada. Estos operativos y este acoso y hostigamiento que mantiene la policía y la seguridad del Estado contra los activistas de los derechos humanos es porque hoy se cumple otro aniversario más de el asesinato de nuestro hermano y amigo Orlando Zapata Tamayo, que como todos sabemos lo asesinaron porque lo dejaron morir en una huelga de hambre en prisión. Y bueno, todos los días 23, 24 y todos estos días que se arriman a esta fecha, nosotros, principalmente los activistas de los derechos humanos, somos acosados y hostigados por la policía. En el día de ayer también tuvimos unas cuantas detenciones, como fue la de Lázaro Antonio Pérez González, este es delegado del movimiento Opositores por una Nueva República, de aquí de Tárraga, que bueno, llevaban ya 2 o 3 días buscándolo, y bueno, ayer lo detuvieron, se lo llevaron para la PNR del CAPI. Esto fue a las 11 de la mañana, y lo liberaron pasada las 7 de la noche. Hoy, por este mismo motivo, hay citados para las PNR patriotas, como es el caso de Freddy Otero Angueira, Lázaro Rolando, que es el Barrueto, y así tenemos un grupo de patriotas que están citados.
En otra información, artistas y expertos organizarán el próximo viernes en España un evento sobre el Museo de la Disidencia en Cuba en el contexto de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid. Los detalles desde la capital española con Michel Suárez.
La conferencia del proyecto La Maleza contará con los artistas Lester Álvarez, Caterín Bisquet y Hanle Labastida y las historiadoras del arte Susek Sánchez, Carolina Barrero y Anelis Núñez Leiva, quien explicó los pormenores a Radio Televisión Martí.
Nace un proceso de trabajo junto a Lester Álvarez y la editorial La Maleza con el objetivo de empezar a construir el catálogo del Museo de la Disidencia en Cuba. Aprovechando el contexto de Arco, pues decidimos que era un momento oportuno para presentar la trayectoria del museo, pero también para hablar de la situación de los artistas y de los presos políticos cubanos.
La conferencia repasará la trayectoria del museo, así como los acontecimientos que se han producido en Cuba después de su creación.
También vamos a hablar de la situación ahora mismo en el país y a contar los testimonios que cada uno de los invitados tiene, ¿no? Cada quien tiene una vivencia dura de violencia ejercida sobre ellos, una manera de seguir hablando de la situación en Cuba.
El Museo de la Disidencia en Cuba nació como obra de arte y plataforma del espacio virtual y físico. Fue creado por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, hoy encarcelado, y la historiadora del arte Yanelis Núñez Leiva. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12 con 14 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Ya vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Como siempre, nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Elenita y Juanito y los amigos de Radio Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un débil frente frío se moverá hacia el este sobre los estados de la costa del Golfo en el curso de esta semana, pero será incapaz de avanzar sobre sus aguas. permitiendo al anticiclón del Atlántico reinar sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados, noches con poca nubosidad y, por supuesto, sin ningún descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con lluvias muy aisladas, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en otras informaciones. Ahora vamos a hablar de la situación que se está viviendo respecto a Ucrania. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que canceló una reunión prevista para el jueves con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, debido a que Washington considera una invasión de Ucrania por parte de Moscú. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
En medio de las tensiones por Ucrania, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken canceló una reunión prevista para el jueves con su homólogo ruso Sergei Lavrov. Nosotros, nuestros socios, seguimos abiertos a la diplomacia, pero Moscú necesita demostrar que es serio. Las últimas 24 horas han demostrado todo lo contrario. No ha sido serio hoy, incluso respecto a la reunión que estaba prevista para el jueves. Dejamos claro que en el contexto de una invasión rusa no seguiríamos adelante con esa reunión. Si el enfoque de Moscú cambia, seguimos. Yo sigo muy preparado para participar. Blinken hizo las declaraciones durante una conferencia conjunta con el canciller ucraniano Dmytro Kuleba, quien aplaudió las numerosas sanciones internacionales desplegadas luego del reconocimiento por parte de Moscú de dos territorios secesionistas en el este de Ucrania a los que mandó tropas. Y me gustaría decir que las condenas son importantes, pero son las acciones las que realmente importan ahora, en estos días. Y estoy agradecido con nuestro socio estratégico Estados Unidos por su férreo apoyo, incluida la asistencia diplomática, militar, económica y política brindada a Ucrania. Estados Unidos indicó que las sanciones financieras anunciadas más temprano no serían las últimas si el presidente ruso Vladimir Putin lleva a cabo sus amenazas. El mundo teme una invasión total de Ucrania con el riesgo de una guerra en Europa.
Por su parte, congresistas estadounidenses reaccionaron al anuncio del presidente Joe Biden de que impondrá sanciones a Rusia después que Moscú reconociera a dos regiones separatistas de Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Dos prominentes senadores republicanos apoyaron las acciones del presidente Biden en el caso de Ucrania. El senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham.
I support President Biden's decision to beef up American presence.
Él dice que apoya la decisión del presidente Biden de reforzar la presencia estadounidense en los aliados de la OTAN que rodean a Rusia para hacer que la OTAN sea más fuerte y no más débil. Dice que el presidente Biden es el presidente de Estados Unidos y que, en la medida en que pueda ayudarlo a hacer retroceder a Putin y traer estabilidad al mundo, lo hará con gusto. Por su parte, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, pidió la implementación inmediata de las sanciones más duras posibles en respuesta a la crisis de Ucrania.
Putin needs to learn out of this incident.
Él dice que Putin necesita aprender de este incidente, que no puede comenzar a agarrar pedazos de otros países para reconstruir lo que le gustaría reconstruir, algo similar a la antigua Unión Soviética. El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el demócrata por Virginia, Mark Warner, en un comunicado dijo que junto con sus colegas en el Congreso apoyaba las medidas del presidente Biden para imponer costos significativos a Rusia y a su gobierno autocrático en respuesta a una agresión injustificada e inaceptable. Uno de los mayores escépticos de las sanciones en el Senado, el senador Bernie Sanders, demócrata por Vermont, dijo en un comunicado que la última invasión de Ucrania por parte de Putin es una violación indefendible del derecho internacional, añadiendo que Estados Unidos ahora debe trabajar con los aliados para imponer sanciones serias a Putin y sus oligarcas. Mientras que el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, que preside el Comité de Relaciones Exteriores, dijo que Estados Unidos debe imponer una cantidad abrumadora de sanciones para disuadir a Rusia de una mayor agresión. Menéndez opinó que no se puede tener lo que denominó otro momento de Múnich, una referencia a un acuerdo de 1938 que permitió a la Alemania nazi apoderarse de parte de Checoslovaquia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania decidió hoy instaurar el estado de excepción en todo el país ante lo que considera una agresión de Rusia, salvo en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, que ya se encuentran bajo una administración político-militar. La decisión debe ser ratificada por el Parlamento ucraniano. Y el gobierno cubano se alineó con Rusia en la crisis en torno a Ucrania y exhortó a Estados Unidos y a la OTAN a atender lo que calificó de fundados reclamos de garantías de seguridad de la Federación Rusa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo el martes en un comunicado que Rusia tiene derecho a defenderse y que La Habana aboga por una solución diplomática a través del diálogo constructivo y respetuoso. La Cancillería cubana no se pronunció sobre el pedido del presidente Vladimir Putin a que otros países se unan a Moscú en reconocer la independencia de dos repúblicas separatistas en el este de Ucrania. La víspera, la Cámara Baja del Parlamento ruso prorrogó hasta el año 2027 los pagos de Cuba por créditos de 2.300 millones de dólares que le otorgó Moscú, aunque la extensión implica para La Habana un pago adicional de 11 millones de dólares. Y el Papa Francisco exhortó a todas las partes implicadas en la crisis de Ucrania a que hagan un examen de conciencia ante Dios y se abstengan de acciones que amenacen la paz. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
El Papa Francisco afirmó que están surgiendo escenarios cada vez más alarmantes en Ucrania que amenazan la paz de todos en medio de los temores de una invasión rusa. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, están surgiendo escenarios cada vez más alarmantes, afirmó el pontífice al final de su audiencia general de los miércoles.
Un gran dolor en el cuore, pero el pecho lamento.
Tengo un gran dolor en mi corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. Al igual que yo, muchas personas en todo el mundo experimentan angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos se ve amenazada por intereses partidistas. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios. Pido a todas las partes involucradas que se abstengan de cualquier acción que cause aún más sufrimiento a las personas, desestabiliza la convivencia entre las naciones y desacredita el derecho internacional de todos. Por último, invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, un día de ayuno por la paz. De manera especial, animo a los creyentes a dedicarse intensamente ese día de oración y ayuno para que reine la paz y esta guarde al mundo de la locura, de la guerra. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Japón, Australia y Canadá anunciaron sanciones contra Rusia y dos regiones separatistas de Ucrania, uniéndose así a Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido para presionar a Moscú a que retome la vía diplomática. El gobierno japonés prohibirá la nueva emisión y distribución de bonos del gobierno ruso en Japón, suspenderá la emisión de visados a las personas vinculadas con las dos regiones rebeldes ucranianas y congelará sus activos. Además, prohibirá el comercio con las dos zonas. Australia advirtió a las empresas que estén preparadas para represalias mediante ciberataques rusos y dijo que la primera ronda de medidas punitivas consiste en sanciones financieras y prohibiciones de viaje. Por su parte, Canadá enviará 460 soldados adicionales a Letonia y los alrededores para aumentar la presencia de la OTAN en la región y adoptará medidas junto a sus aliados para aislar financieramente a Rusia. A las 12:24 minutos avanzamos ahora en noticias de América Latina. Iniciamos en Venezuela porque allí precisamente se está pidiendo mayor independencia de los poderes del Estado. Así lo recomienda la misión de observación electoral de la Unión Europea en su informe final que presenta en Bruselas ante la prohibición del gobierno de Nicolás Maduro a que visite Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
23 recomendaciones hizo Isabel Santos, jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea para las elecciones regionales que se registraron en noviembre pasado en Venezuela. Entre ellas, destacan la capacidad de acción que pueda tener un Consejo Nacional Electoral Imparcial.
Se refiere a la separación de poderes del Estado, particularmente al poder judicial representado a su más alto nivel por el Tribunal Supremo de Justicia, con vistas a dotar de mayor autonomía al Consejo Nacional Electoral en las materias de su competencia. La recomendación es que se refuerce las facultades sancionadoras del Consejo Nacional Electoral, especialmente en lo que se refiere al uso de recursos de Estado en campaña.
Jesús Castellanos, analista político, duda que el régimen pueda acatar las recomendaciones aún en un contexto de posible retorno a la negociación en México, según explicó a Radio y Televisión Martín.
Este informe final es especialmente importante de la misión de observación electoral de la Unión Europea porque da luces sobre posibles acciones a seguir por diferentes actores dentro del sistema político venezolano, me refiero a la sociedad civil, a partidos políticos e inclusive la institucionalidad electoral en cuanto a mejoras desde el punto de vista de condiciones electorales.
El rector del Consejo Nacional Electoral, Ricardo Márquez, dijo coincidir con el informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea sobre las elecciones que se registraron en Venezuela el 21 de noviembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, mostró fotografías de lo que describió como un vehículo aéreo no tripulado iraní en Venezuela. Indicó que sus evaluaciones muestran que se están entregando municiones guiadas de precisión para estos vehículos. Venezuela dijo en el año 2012 que Irán le estaba ayudando a construir aviones no tripulados para la autodefensa. Los dos países, miembros de la OPEP y enfrentados desde hace tiempo por Washington, también cooperan en la exportación de petróleo. Irán niega haber suministrado drones militares a ninguno de sus aliados, tratar de fabricar armas nucleares o apoyar el terrorismo. Y la organización Reporteros Sin Fronteras afirma que existen graves problemas en la protección de los periodistas en América Latina. Los detalles en este reporte de Leonardo Bonet.
En la última década han sido asesinados 134 periodistas en México, Brasil, Honduras y Colombia, y aunque en esos países hay mecanismos para protegerlos, tienen graves problemas como su dependencia de instituciones ineficaces, falta de recursos, medidas inadecuadas o que se aplican tardíamente. Así lo indicó en un informe divulgado este martes la organización Reporteros Sin Fronteras titulado Bajo Riesgo, en el que analiza los programas de protección en esos cuatro países de América Latina que concentran el 90% de los casos de reporteros asesinados en la región entre 2012 y 2021. Según sus hallazgos, existen fallas estructurales importantes que evitan la correcta aplicación de los mecanismos de protección. Todos ellos dependen de instituciones ineficaces como la policía, el ejército y el sector justicia. Las metodologías de análisis de riesgo no tienen siempre en cuenta los detalles de la labor periodística, las medidas de protección son inadecuadas o se aplican demasiado tarde, aparte de que los recursos humanos y financieros son insuficientes. Ninguno de los cuatro países tiene en cuenta las particularidades de las mujeres periodistas, extremadamente vulnerables en América Latina, e ignoran las formas de violencia de género que afectan a las mujeres y a la población LGTBIQ+. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció el martes que unos 5.000 presos serán indultados. Los detalles con la agencia Franpres.
Ecuador reducirá su población carcelaria.
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso anunció el martes que unos 5.000 reos serán indultados para combatir el hacinamiento en las prisiones del país.
Yo aspiro que salgan libres por lo menos 5.000 personas privadas de la libertad. Terminar hasta fines de año con el hacinamiento y así tener un entorno mucho más favorable para la seguridad y para los trabajos de rehabilitación social dentro de las cárceles.
Lasso detalló que el lunes firmó un decreto consensuado con la Corte Constitucional y la Fiscalía para establecer las condiciones del indulto.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Continuamos con más informaciones en nuestras frecuencias radiales. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 y ya iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que le dijo el rapero y preso político Michael Castillo, conocido como El Osorbo, a la periodista independiente María Matienzo. También lo que ha sucedido con una de las damas de blanco cuando intentaba salir de la sede nacional del movimiento. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene el Cuba al día hoy, que además es miércoles. Vamos a tener el cuarto capítulo de la serie Crímenes del Castrismo y, por supuesto, los deportes con Edemio Navas. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibé Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Nos vamos a las informaciones. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prorrogó este miércoles por un año más la declaración de emergencia respecto a Cuba, que rige desde 1996 tras el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una proclama enviada al Congreso, el presidente Biden aseguró que sigue existiendo la necesidad de continuar con esta emergencia nacional que impide el ingreso no autorizado de cualquier embarcación registrada en Estados Unidos en aguas territoriales cubanas. La declaración fue emitida por primera vez el 1 de marzo de 1996 por el entonces presidente Bill Clinton tras el derribo por parte del régimen cubano de dos avionetas civiles de la Organización de Exiliados Cubanos Hermanos al Rescate en aguas internacionales. El documento firmado este miércoles señala que el gobierno cubano no ha demostrado que se abstendrá del uso excesivo de la fuerza contra embarcaciones o aeronaves estadounidenses que puedan participar en actividades conmemorativas o protestas pacíficas al norte de Cuba. Señala además que la entrada no autorizada de cualquier embarcación registrada en Estados Unidos a aguas territoriales cubanas sigue siendo perjudicial para la política exterior de Estados Unidos, porque dicha entrada podría facilitar una migración masiva desde Cuba, y que sigue siendo política de Estados Unidos que una migración masiva desde la isla pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos al plantear una perturbación o amenaza de perturbación de las relaciones internacionales de Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El activista Alexeis Blanco, acusado de atentado tras convocar la marcha del 15 de noviembre de 2021 en el poblado pinareño de Antonio Briones Montoto, fue absuelto este lunes por un tribunal. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Tribunal Municipal de Pinar del Río absolvió este martes por falta de pruebas al activista Alexeis Blanco, acusado de atentado tras convocar la marcha del 15 de noviembre de 2021 en el poblado Antonio Briones Montoto.
Felizmente salió absuelto en el juicio porque de lo que se acusaba, que era un atentado, el jefe de sector de la unidad de Briones Montoto no presentó ninguna y fue muy inconsistente.
Blanco fue el principal promotor en su localidad de la marcha cívica convocada por la plataforma Archipiélago y fue el que trató de entregar a las autoridades la notificación sobre la realización de la actividad. El presidente del Consejo Popular se negó a recibir el documento. 4 días antes del previsto para la marcha, el 11 de noviembre, el jefe de sector lo citó a la estación policial y allí lo hizo arrestar. Lo golpeó y frente a la falta de respuesta de Blanco, se rompió él mismo la camisa y las charreteras y lo acusó de atentado.
Y cuando el jefe quiso preguntar sobre él, que siguió la música contrarrevolucionaria, entre comillas, como que siguió manifestada contra ellos, ¿no? Pues se separaron y le dijeron, vamos a centrarnos en el atentado.
El activista pasó 37 días tras las rejas, 35 en el calabozo y 2 en la cárcel Kilo 5 y medio, a donde lo enviaron en prisión preventiva, pero su abogado pudo cambiar la medida cautelar a libertad limitada hasta que se celebró la vista oral, donde fue liberado del cargo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El rapero y preso político Michael Castillo, conocido como El Osorbo, uno de los intérpretes y compositores del tema Patria y Vida, se comunicó este martes a través de una llamada telefónica con la periodista y escritora María Matienzo. Matienzo dijo desde La Habana a Radio Martí que la breve comunicación desde la cárcel Kilo 5 y medio en Pinar del Río dejó muchas dudas sobre la salud del prisionero de conciencia.
Mike me llamó durante 3 minutos, no hubo más de eso, para preguntarme cómo estábamos nosotras y yo terminé, por supuesto, más interesada en su salud porque sé que no está bien. Y me llamó la atención cómo me dijo que el médico le había dicho que el diagnóstico era de 6 meses a 1 año. Y a partir de ahí todas las dudas que planteo en el tuit. Si exactamente a qué se refiere con esto de 6 meses a 1 año, el tiempo no nos dio para hablar más. ¿Y qué significa eso? O sea, una persona enferma no puede estar en las condiciones en las que está Michael preso. Sí, y también cuestiono, por supuesto, cuál es el objetivo de mantenerlo preso y enfermo. Los ganglios, hasta donde yo tengo entendido, por lo que he estado averiguando con médicos, amigos míos, no se inflaman por gusto. Siempre hay una razón de fuerza mayor para que se inflamen. Es una respuesta del cuerpo y por tanto y demás eso lleva un estudio profundo y serio. No tomar pastillas que, bueno, no me dijo qué pastillas eran, pero no me parece que se resuelvan así nada más.
En un post en su página de Facebook, Matienzo afirmó que El Osorbo estaba tomando pastillas en la prisión y que se oía fuerte sin una pizca de pesimismo. La periodista agregó que solo sintió que al rapero se le quebraba la voz cuando ella le dijo que Ochun te proteja. Michael Castillo fue detenido en mayo de 2021 y permanece encarcelado desde entonces sin ser llevado a juicio. El músico enfrenta cargos de atentado, desacato y resistencia. Y la activista Zenaida Hidalgo, de 74 años, fue detenida y ofendida el martes por agentes policiales cuando salía de la sede nacional del movimiento Damas de Blanco en Lauton, en La Habana. Así lo dijo a Radio Martí la líder de esa organización, Berta Soler.
Ahí en martes 22 de febrero, Zenaida Hidalgo Cedeño, dama de blanco, de 74 años de edad, sobre las 5 más o menos, llegó aquí a la sede, estaba en la sede nacional y pasado las 5 de la tarde sale de la sede nacional para su casa. Y bueno, sobre las 8 de la noche, ella llama para decir que al doblar la esquina de Porvenir aquí cerca de la sede, fue detenida por agentes del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, fue conducida para la unidad Aguilera. Allí a esta señora de 74 años le hicieron un registro corporal y en su cartera, donde ella llevaba 4.000 CUP, moneda nacional, se la robaron y le dijeron que ese dinero era de mercenaria, que ella no podía tenerlo arriba. La ofendieron, le dijeron muchas cosas, que lo que estaba muy vieja, bueno, una pila de ofensas, sin mirar la edad de esta señora, de esta dama de blanco, y bueno, fue liberada sobre las 7 o pasado las 7 de la noche en la vía pública, en la Virgen del Camino, un poco distante de donde ella vive.
Y aumenta el descontento de los cubanos a pesar de la represión gubernamental. Así lo afirman miembros de la sociedad civil. José Luis Ramos tiene esta noticia.
El opositor Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista, dijo que el malestar ciudadano se incrementa en Cuba por la actual situación económica, política y social.
Si uno lo ve diariamente en las comunidades, yo que recorro y que monto, digamos, transporte público, lo siento, ¿no? Y lo escucho y cómo la gente se expresa, porque ya es abierto, es público, es notorio y es expresivo. No es solo con la mirada, es también con la voz y con las ideas.
Y no solo en La Habana, también sucede en otras partes de la isla, aseguró Morúa. Aparecen carteles y personas que se expresan de viva voz contra las autoridades, dijo.
En todo el país. Yo creo que hay un modo de entender lo que está sucediendo. Y es el rechazo, yo diría ya, desprecio de las mayorías hacia la minoría dentro de la minoría que gobierna. Que es algo distinto a la medición de la popularidad o no de los gobiernos. La popularidad siempre está, e impopularidad de los gobiernos siempre está en relación con la satisfacción o no satisfacción de las promesas que hacen los gobiernos. Y entonces si sube el precio, pan o del transporte o no se cumple una de las promesas, pues las encuestas establecen niveles de popularidad e impopularidad que pueden oscilar, pueden subir. Aquí se estaría ya midiendo otra cosa, que es el nivel que comprende y compromete también la visión moral del país, el agotamiento psicológico que refleja el desprecio.
Según el periodista Jorge Enrique Rodríguez, el nuevo escenario económico de la tarea ordenamiento ha complicado más la vida del cubano y produce un mayor descontento popular.
Estamos hablando de un país que dice que atraviesa un proceso de unificación monetaria y resulta ser que aquello se le convierte en cuatro monedas circulantes. Hoy, en Cuba, podemos decir, y bueno, yo reto a cualquier funcionario del régimen que me diga a mí que no es cierto, en Cuba hoy están circulando cuatro monedas, MLC, dólar, euro y peso cubano. El MLC, que es la conjunción dentro de una tarjeta de el euro y el dólar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El periodista independiente cubano Esteban Rodríguez negó en su cuenta de Facebook que el youtuber Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, haya hecho un pacto con la seguridad del Estado. En una entrevista concedida el martes a Radio Televisión Martí, Rodríguez amplió un poco más de su experiencia con el humorista.
A Carlos, al Gato tuve el placer de conocerlo cuando me sacaron de Villamarista, me llevaron para Valle Grande, y llegando a Valle Grande el Gato se encontraba ahí junto con los chicos estos del Movimiento 18 a la mar. Ellos convivían juntos en el aire, un hombre muy valiente, una persona que simplemente con el humor, con su forma sarcástica de ver la vida, llevaba los problemas sociales que estaban pasando dentro de él. Yo le decía a las personas que no podemos tomar a veces decisiones precipitadas ni podemos juzgar a las personas porque no, este hombre es opositor, era bastante activo en la calle, aquí lo veo un poco silenciado. No, es que de hecho, eso es una de las cosas que hace el régimen en la prisión, tratar de silenciarte, tratar de que tú temas y que tú de una forma u otra estés tranquilo. Y él no es que esté, no es que él haya cambiado su forma de pensar para nada, simplemente está esperando a salir y decidió tomar la postura esta de que ya voy a estar en silencio, voy a estar aquí tranquilo. No voy a hacer nada, estaré aquí adentro esperando que desgraciadamente se cometa la injusticia que sea en contra de él. No sé si la actualidad tendrá ya, le habrán hecho juicio. Yo sé que lo están acusando cuando pudo hablar con él de desacato. Ojalá pronto pueda estar libre, ojalá pronto pueda salir de la prisión para que pueda seguir llevándonos estas historias que él hacía en sus redes sociales y nos llevaba de verdad a los problemas que estábamos conviviendo dentro de Cuba, pero por lo menos, como dice, el cubano se ríe propio mal. Y es verdad, el primero mensaje que le quiero enviar a todos esos jóvenes del día 11 de julio, que desafortunadamente yo no pude estar en la calle, estaba preso ya, decirle primero a los familiares de esos jóvenes que necesitan que el mundo conozca lo que está pasando con esos jóvenes dentro de la prisión, recomendarles por favor que no crean que por decir un acto de arrepentimiento que sabemos que es prefabricado, porque yo lo viví en Combinado del Este, como la policía les hacía creer que diciendo estos actos de arrepentimiento de alguna forma u otra las sanciones serían menos, inclusive podría salir, y estamos viendo que es mentira, que siguen injustamente sancionando a esos jóvenes a 10 y a 15 años. Y mi mensaje es fuerza para todos los presos políticos, para todas esas familias, los presos políticos, agradecerle al exilio de Miami y al exilio, en fin, el exilio completo cubano que se encuentra en todas partes del mundo, que nos ayuda, que hace posible que dentro de la isla y principalmente dentro de la cárcel, esas personas, aunque sea, tengan la esperanza de que se está haciendo algo, se está luchando y se está dando la voz porque sean liberados cada uno de los cientos de presos políticos que hay dentro de Cuba.
Yoandy Montiel Hernández está preso desde el 12 de abril de 2021. Primero fue recluido en el cuartel general de la Policía Política en La Habana y actualmente se encuentra en la cárcel de Valle Grande. La Fiscalía Municipal de 10 de octubre le pide 5 años de prisión por el cargo de desacato por sus irreverentes publicaciones contra los dirigentes cubanos. Y la tripulación del guardacostas de Estados Unidos, Margaret Norwell, repatrió a 28 personas a Cuba este martes, luego de 3 interceptaciones frente a las costas de Cayo Hueso y Cayo Largo. El suboficial José Hernández dijo que navegar por los mares en embarcaciones no aptas es extremadamente peligroso. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 842 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre de este año. Y decenas de migrantes se enfrentaron el martes a integrantes de la Guardia Nacional en la ciudad de Tapachula, en el sur de México, durante una protesta para exigir agilidad en los trámites de estancia y que se les permita seguir hacia Estados Unidos. Las protestas, que han ocurrido de manera frecuente desde mediados de enero, escalaron cuando migrantes de África, Haití y Cuba lanzaron fotocopias de sus documentos a agentes federales que se encontraban a las afueras de las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Centenares de agentes de la Guardia Nacional con equipos antimotines y escudos se formaron frente a las oficinas del instituto. 12:45. Rápidamente nos vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. En gusto, como siempre, estar junto a ustedes acá en Noticiero Estelar de Real Martí. Bueno, en este 12 aniversario de la muerte en prisión del preso político Orlando Zapata Tamayo, ¿qué mejor tributo? Tenemos en el programa una exclusiva. Tenemos un audio desde la prisión de Quilocho de un joven, Dixon Gaín Zamoré, condenado en Camagüey por participar en las protestas populares de 11J, donde pues rinde tributo a Orlando Zapata Tamayo. Qué y expresa en este audio lo que representó Zapata para él y cómo le sirvió de guía para entrar en el mundo de la disidencia y el activismo. Vamos a tener este audio desde la prisión de Camagüey en el día que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Zapata también. Hay varios arrestos en Cuba producto de esta situación, sobre todo opositores del Movimiento por una Nueva República. Hay como 14 que han sido citados el día de hoy. Vamos a tener actualización con José Díaz Silva, su líder, y también la situación del traumatólogo y líder del Partido Republicano de Cuba, Ramón Zamora, que colabora mucho con ese espacio. Está detenido desde ayer en horas de la tarde y en paradero desconocido. No se sabe dónde se encuentra. Toda esta situación de los derechos humanos la vamos a hablar hoy, el producto de las actividades que la disidencia está haciendo como tributo a Zapata Tamayo. Y vamos a finalizar el espacio hoy con el tema del arroz. 700.000 toneladas de arroz debe producir el gobierno de Cuba para abastecer la canasta básica de los cubanos. Según el diario Granma, se produjeron solo en el 2021 cerca de 200.000 toneladas. El déficit de 500.000 toneladas hay que comprarla en el mercado internacional a un precio astronómico, que representan en un monto de unos cuantos millones de dólares, 136 millones de dólares. ¿Qué pasa con los arroz en Cuba? Vamos a hablar con campesinos y cubanos que nos digan por qué no hay arroz en Cuba.
Así, pues ya saben ustedes, 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com
12:48, más informaciones. El senador cubano-americano Marco Rubio criticó las acciones de Rusia en Ucrania y dijo que no le sorprendería si las tropas rusas entran al este del país y sigan avanzando sobre los territorios controlados por el gobierno central en Kiev. Rubio explicó que cuando las fuerzas de Ucrania se defiendan, el presidente Putin va a argumentar que eso pone en efecto su acuerdo de defensa mutua. Según el senador Rubio, Putin tratará de apoderarse de Kiev en algún momento del futuro. Comentó además que el conflicto en Ucrania podría elevar el precio del petróleo a los $115 por barril. Y el secretario general de la ONU irrumpe un viaje para retornar a la sede del organismo internacional tras calificar de perversión que Rusia describa el despliegue de sus tropas en territorio ucraniano como operaciones de mantenimiento de la paz. El informe lo tiene Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas retornó a la sede de la ONU al interrumpir un viaje al exterior en que habría de participar en una cumbre de líderes africanos. Fuera del Consejo de Seguridad, Antonio Guterres se dirigió a la prensa de la siguiente manera.
Our world is facing the biggest global peace and security crisis in recent years, certainly in my tenure as Secretary General.
El mundo enfrenta la peor crisis de paz y de seguridad en años recientes, ciertamente durante mi mandato. Nos enfrentamos a un momento que yo jamás deseo ocurriera. Me encuentro profundamente consternado por los informes de un aumento en violaciones al cese al fuego y la amenaza de una verdadera escalada sobre el terreno durante la incursión de los tanques rusos a las regiones de Donetsk y Luhansk. La Federación Rusa calificó la incursión como una operación de mantenimiento de la paz, a lo que se refirió Guterres.
I'm also concerned about the perversion of the concept of peacekeeping. I'm proud of the achievements of UN peacekeeping operations in which so many blue helmets have sacrificed their lives to protect civilians.
Me preocupa además la perversión del concepto del mantenimiento de la paz. Estoy orgulloso de los logros de las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, en que tantos cascos azules han sacrificado sus vidas para proteger a civiles. En este momento crítico hago un llamado por un cese al fuego inmediato y el restablecimiento del Estado de Derecho. El secretario general de la ONU afirmó que la situación requiere moderación y razonamiento, que se necesita una desescalada ahora mismo. Guterres instó a todos a que cesen en declaraciones y acciones que lleven este momento tan peligroso hacia el precipicio. Desde Naciones Unidas para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
A las 12:51 damos un recorrido por el mundo en un minuto. Kiev, el ministro de Transformación Digital de Ucrania, dijo que el país ha sufrido nuevos ciberataques que están afectando los sitios web del gobierno y de algunos bancos. Taiwán, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, ha instado hoy a incrementar la vigilancia sobre la isla ante cualquier actividad militar externa en sus inmediaciones en plena crisis ucraniana. Londres, el gobierno británico pidió a la entidad reguladora de las telecomunicaciones en el país que revise el estado de la licencia de la cadena de televisión rusa RT en el Reino Unido. Madrid, el líder del conservador Partido Popular, Pablo Casado, se despidió del Congreso ante su prevista salida de la dirección del partido tras la crisis interna propiciada por un enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Nairobi, el presidente de Kenia, expresó hoy por primera vez en público su apoyo a la candidatura del líder de la oposición y antiguo rival político Raila Odinga en las elecciones generales que se celebrarán el 9 de agosto. Y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene Exilda Arjona en este cuarto capítulo de los crímenes del castrismo.
Crímenes en Cuba. Una serie especial de Radio Televisión Martí.
Esta vez tocamos el tema de la violencia de género, el flagelo del feminicidio y cómo sigue afectando a la sociedad cubana. Uno de los reclamos de feministas y plataformas ha sido la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal. La escritora y periodista independiente María Matienzo nos da su opinión acerca de algunos artículos del presente anteproyecto del Código.
Empiezan a reconocer, al menos en su esencia, lo que puede ser un feminicidio. En el artículo 344 habla de cometer delito por motivos de discriminación de género, o sea, refiriéndose a los asesinatos. Y en el 345A es mucho más específico cuando habla de que el delito se cometa, o sea, se mate a un ascendente o descendiente o a la persona con la que mantiene o ha mantenido una relación conyugal o de pareja de hecho afectiva. También se reconoce en el inciso B de este artículo 345.1 de muerte a una mujer como consecuencia de la violencia de género. Y bueno, el C, que es un poco más abierto y habla de los crímenes de odio.
El Código Penal vigente ni este proyecto amparan a las mujeres cubanas que disienten ni a las que hacen activismo. Pensando en esto, un grupo de periodistas independientes cubanas iniciaron una campaña de recolección de fondos para fundar Casa Palanca, un lugar de amparo y respaldo para mujeres vinculadas a la profesión. Marta María Ramírez dio declaraciones al respecto a Radio Televisión Martí.
Convinimos esta veintena de mujeres en que el solo hecho de habernos juntado, el solo hecho de hacer esta campaña y de que no sea una campaña más de visibilidad de nuestro trabajo, de los riesgos particulares que corremos por ser mujeres y por ser mujeres periodistas en Cuba, ya es una ganancia.
El anteproyecto del Código Penal incluye el ciberacoso, el cual ha sufrido la periodista independiente María Matienzo en carne propia.
Fue en un sitio relacionado con un encuentro de pareja. Alguien escribiéndome, interesado en tener una relación conmigo, empecé a indagar con ese alguien que nunca se identificó completamente y según esa persona yo estaba incluida en un grupo donde se buscaba pareja en contra de mi voluntad totalmente.
Las cifras de feminicidio al cierre del 2021 y principios del 2022 siguen poniendo alerta sobre un fenómeno que está latente en la isla. El más reciente caso ha sido reportado desde la provincia Granma. Llamamos para indagar con la organización gubernamental correspondiente.
En la sede de la Federación Municipal, ¿qué deseas, mi amor?
Quería saber sobre el caso de la muchacha que asesinaron, Yaite Balmaceda Cano.
A ver, ¿quién me habla por ahí?
La estoy llamando desde Radio Martí. La persona que lo publicó en redes sociales dijo que ya ella había recibido amenazas.
En las redes sociales, el activista Alexander Verdecia Rodríguez, miembro de UNPACO, hizo la denuncia e indicó que la víctima respondía al nombre de Yaite Balmaceda Cano, quien había recibido golpizas y amenazas de parte del joven que la asesinó, al cual también había denunciado por acoso en la policía. A la pregunta del papel de las instituciones responsables de las mujeres y niñas en la isla, María Matienzo nos dice.
Se empeñan en esconder el tema de la violencia de género, justo porque es la demostración más radical de que nunca han tenido objeto social. Me refiero a las instituciones que tienen que ver con la salvaguarda de las mujeres y de las niñas. En el caso de la fiscalía, por ejemplo, el número de ayuda a la fiscalía lleva meses fuera de servicio. En el caso de la FMC, han priorizado los casos que son políticamente correctos. Yo los he etiquetado en sus cuentas de Facebook y de Twitter en casos de violencias contra niñas y contra mujeres y he sido totalmente ignorada.
Así vamos terminando este capítulo de Crímenes en Cuba.
Y nos vamos rápidamente a los deportes con Edemio Navas. En unos segundos estaremos conociendo las noticias de los deportes. Edemio Navas siempre nos actualiza del mundo de las grandes emociones, como siempre aquí en Radio Martí. Y por supuesto, sobre las 7 en punto de la noche, usted puede estar escuchando al Duro y Sin Guantes. Edemio, adelante.
Muchas gracias, Arine. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, señores, el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United está lejos de ser el deseado por esa gran estrella de Portugal. Sin embargo, hoy miércoles a las 2 de la tarde hora de Cuba, el portugués se enfrentará a una de sus mayores víctimas en el fútbol europeo para intentar revivir los días de gloria, el Atlético de Madrid. Ambos equipos se medirán por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League en el Estadio Wanda Metropolitana de Madrid, la capital española. En 10 partidos disputados con Real Madrid y también con Juventus, Cristiano Ronaldo suma 5 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas ante el Atlético de Madrid. Mis amigos, más informaciones deportivas a las 6 de la tarde con nuestro colega José Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Y en los minutos finales repasamos nuestros titulares. Organización no gubernamental denuncia el cuarto feminicidio en Cuba en lo que va de año. Absuelto activista que convocó la marcha cívica del 15 de noviembre en Pinar del Río. Tribunal de La Habana juzgará en marzo a 36 manifestantes del 11 de julio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prorroga por un año más la declaración de emergencia respecto a Cuba. Cancela el secretario de Estado norteamericano reunión con el canciller ruso en medio de las tensiones por Ucrania. Canadá, Japón y Australia se unen a Washington y países de Europa en adoptar sanciones contra Rusia y la misión de observación electoral de la Unión Europea recomienda la separación de poderes en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos, mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y Ariane González. Gracias por la sintonía, muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.